bem. Bueno, han sido dos días muy intensos, querido secretario de Estado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para esta sesión de clausura y muchas gracias por la cooperación que, como ha venido siendo habitual, ha prestado también este año el Ministerio de Defensa para que estas sesiones sean posibles. Nosotros procuramos descargar ese peso del Ministerio buscando patrocinadores privados y lo conseguimos en diferente proporción y dejamos siempre constancia en la última página. En esta ocasión, pues hemos tenido el patrocinio del Ministerio de Defensa, del Corte Inglés, de la Junta de Castilla-La Mancha, de Indra. Y bueno, vamos trampeando de manera que hemos conseguido llegar a esta 29ª edición ilesos, sin reclamación en ningún juzgado por impago. Y eso pues nos tiene tan contentos. Pensamos además que contribuimos a ambientar y a en fin, a favorecer un tejido de relaciones, de contactos entre dos ámbitos que estaban muy separados y me atrevo a decir que tenían una hostilidad mutua muy muy visible, los periodistas en general y los miembros de las Fuerzas Armadas por el otro lado. Aquí alguna vez creo que lo hemos comentado. Cuando esto empezó, año 82, empezamos a prepararlo, el primero se hizo en el 83, pues todavía el conjunto de los periodistas pensaba que todos los militares eran golpistas. Y el conjunto de los militares pensaba que todos los periodistas eran hijos de puta. Esta situación, en parte la hemos aliviado nosotros con estos modestos seminarios de Toledo. No digo que solo, pero que hemos contribuido a eso. Y también a generar interés analítico, interés específico por los asuntos que afectan a la defensa y a las Fuerzas Armadas. Perdona que te dé toda esta vara. Conoces muy bien estos seminarios. Has participado en ellos desde responsabilidades anteriores como alcalde de esta maravillosa ciudad, que tiene mucho que ver con el éxito de estas jornadas tan breves, porque es todo el mundo que viene aquí se queda encantado con esta ciudad desde esta perspectiva maravillosa que ofrece el Parador. Entonces, yo recuerdo bien que en alguna ocasión te pedimos, ¿se podría iluminar Toledo porque ha venido por la noche? Esas cosas que hacéis, que ha venido, pues no me acuerdo, imagínate, alguna personalidad especialmente relevante para nosotros, porque siempre hemos tenido gente además de fuera de España, para que la discusión tuviera más verosimilitud. Y lo iluminaste Toledo para estas sesiones, para que se pudiera ver por la noche. De manera que, secretario de Estado, muchísimas gracias por estar aquí. Y adelante con tu intervención y luego pues te pediremos, ya sé que estás comprometido con muchas cosas y tienes poco tiempo, pero poder hacerte preguntas para, digamos, qué es lo que hemos hecho en todas las sesiones, si es posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, querido Miguel Ángel. Sí, perdón, tengo que activarlo. Querido Miguel Ángel, al llegar a ser secretario de Estado he descubierto que no todos, pero muchos de los militares lo que son es golfistas. Lo cual es una cosa que está muy bien, porque yo también lo soy. Señor delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, señor delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, señoras diputadas, señores oficiales generales, oficiales, suboficiales, personal de tropas y la hay del personal civil del Ministerio de Defensa, señoras y señores. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su atención y por las aportaciones durante estas dos intensas jornadas. Mi agradecimiento sincero a los organizadores, la Asociación de Periodistas Europeos, que año tras año nos proporciona una iniciativa, como es este seminario internacional, que ya cumple la nada despreciable suma de 29 ediciones. Agradezco también a los patrocinadores por su apoyo y por hacer posible estas jornadas, en las que también participa el Ministerio de Defensa, al que represento este mediodía. Y a los asistentes les reservo un especial agradecimiento por su trabajo, su discusión constructiva y su buen juicio. Seguro que sus conclusiones servirán de bagaje y de guía frente a los innumerables retos que afrontamos en este mundo. Les agradezco sobre todo que hayan elegido la ciudad de Toledo, mi ciudad, como lugar para el desarrollo de sus trabajos desde hace ya tantos años. Como saben, y acaba de decir Miguel Ángel, tuve el honor de ser alcalde de Toledo y me alegra que la capital de Castilla-La Mancha esté en la mente de todos como foro de debate y de encuentro, que es a lo que siempre hemos aspirado en Toledo. Tres décadas, por tanto, de debates, de diálogo, de conocimiento compartido y contrastado, de retos y de propuestas en un entorno como es el de este siglo XXI, de cambios vertiginosos que requiere, con mayor mesura que nunca, la calma y la pausa de las razones. Las diferentes sesiones han permitido profundizar en una serie de materias de gran importancia. Es un sano ejercicio reflexionar sobre los aspectos que más nos preocupan, desde el futuro de la OTAN y la UE, las relaciones con nuestros aliados, las políticas que llevan a cabo otros países o las amenazas a las que nos enfrentamos. España, como actor de la escena internacional, comparte las preocupaciones de nuestros socios y aliados, ya que en primer lugar hemos sufrido durante muchos años el ataque del terrorismo, que pretende socavar los pilares sobre los que se asienta nuestra democracia, a través de estrategias del miedo, como estamos viendo además en estos días en países tan cercanos. En segundo lugar, es imposible abstraerse de las amenazas globales que golpean a los países de nuestro entorno. Nuestra nación forma parte de un entorno en el que existen multitud de organizaciones internacionales en las que el diálogo es la principal herramienta con la que resolver los conflictos. La ONU, la Unión Europea, la OTAN, el Consejo de Europa, la OSCE, son algunos ejemplos de las mismas que han mostrado su utilidad a lo largo de los años. Las cuestiones que se han discutido en este foro son objeto de análisis tanto en España como entre nuestros aliados. Partimos de una base común, una cultura de libertad y democracia que entendemos desde el respeto es el mejor sistema para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. El liderazgo europeo se basa fundamentalmente en la exportación de estos valores a través de las relaciones comerciales y la acción exterior en aquellos países que nos reclaman o nos necesitan. Pero para poder desarrollar estas actividades, tanto a nivel interno europeo como internacional, es preciso estabilidad y seguridad. Ahora mismo, España, Europa y el resto del mundo viven una situación en la que la incertidumbre juega en contra de la deseada estabilidad a la que hacía referencia anteriormente. Frente a lo incierto, debemos acudir a las herramientas con las que cuentan los Estados modernos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y a la prestación de los servicios básicos que tanto nos ha costado construir. Nuestros aliados y vecinos, con las particularidades nacionales legítimas que puedan mantener, comparten el análisis que les acabo de hacer. La vía unilateral en la actualidad no es viable. Solo desde el compromiso con las instituciones podemos avanzar en el camino que permita asegurar a nuestros ciudadanos las libertades fundamentales. Ante situaciones como las que se han analizado en estos dos días y muchas otras de permanente actualidad, debemos ser conscientes de que las respuestas han de ser colectivas para ganar en legitimidad, pero también para poder ser más eficaces. La Alianza Atlántica, la alianza militar más longeva en la historia de la humanidad, fue creada en 1949 como una organización defensiva, de disuasión, y más tarde me referiré a este concepto, en el contexto de un mundo bipolar dominado por la Guerra Fría y poco a poco ha ido ampliando su ámbito de actuación para convertirse en un actor de seguridad que actúa allá donde puedan verse comprometidos los valores y principios que defiende. Su principal activo es, sin duda, su eficacia sobre el terreno, producido por sus enormes capacidades militares y su dilatada experiencia. La Unión Europea es una organización de éxito que ha permitido reconstruir Europa, mejorar las difíciles relaciones de siglos entre algunos de sus Estados miembros y erigir un modelo de desarrollo que nos ha hecho disfrutar del mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia. Sin embargo, este edificio, que entre todos hemos levantado, debe ser asegurado, y la seguridad, actualmente, solo la proporcionan las mujeres y hombres que velan y protegen que el resto podamos desarrollar nuestras vidas en libertad. Como decía antes, la disuasión es un concepto y a la vez un hecho constatable. Las Fuerzas Armadas deben disponer no solo de los mejores recursos humanos, formados y capacitados técnicamente, sino también de los sistemas de armas que les permitan anticiparse o responder a las agresiones que sufren nuestros nacionales. Y la respuesta habitual, a pesar de sus aparentes desajustes, se lleva a cabo en el marco de las organizaciones internacionales de las que formamos parte, que son el fundamento de una cooperación que nos permite ser más eficientes. Tenemos que profundizar en esos instrumentos. Por poner unos ejemplos relativos al Ministerio de Defensa, se ha demostrado que es extraordinariamente complejo dotarse con los sistemas de armas más avanzados sin la cooperación internacional. Así, por ejemplo, el diseño, desarrollo y producción de un avión de transporte táctico como el A-400M ha requerido el concurso de varios países para que este programa prosperara. Lo mismo se puede decir del helicóptero Tigre, del caza Eurofighter o del futuro RPAS europeo. Para poder hacer frente a las nuevas necesidades de manera ágil, atendiendo a los limitados recursos de los que disponemos, debemos ser conscientes de que la seguridad no es algo que se improvise ni que tenga un coste pequeño. El debate sobre el incremento de los presupuestos destinados a la seguridad, a la defensa, que es un tema de actualidad, debe realizarse de un modo consciente de los peligros a los que nos enfrentamos. La inversión en defensa es imprescindible para disponer de las necesarias capacidades que nos permitan garantizar el modelo social que disfrutamos. Para España, en primer lugar, es muy beneficiosa. Forma parte y contribuye a formar la base industrial del país e inyecta en la economía empleos de alta cualificación. Además, estas inversiones son tractoras de otras industrias, de soluciones de doble uso que nos benefician a todos y ayudan a mejorar la balanza comercial del Estado con sus exportaciones. 100.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, más de 4.000 millones de euros en ventas al exterior y programas punteros desde el punto de vista tecnológico son la realidad de un sector clave para cooperar en el desarrollo de una política de defensa que atienda a los intereses generales. La Unión Europea calcula que la falta de cooperación en esta materia supone como mínimo 25.000 millones de euros, por lo que es claro que tenemos que dar pasos en este sentido. Como ustedes saben bien, desde hace poco más de un año se ha intensificado el debate sobre la profundización de la integración en el ámbito de la seguridad y la defensa. Si lo recuerdan, fue en plena resaca del Brexit, el 26 de junio de 2016, cuando la alta representante, Federica Mogherini, presentó la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que venía a sustituir el célebre documento Solana del año 2003. A partir de ese momento, las iniciativas europeas, tanto del Consejo Europeo como de la Comisión, se han sucedido ininterrumpidamente, mostrando con claridad, por primera vez de forma unánime, que existe una voluntad política de avanzar en la integración en este campo. Ya no se trata solo de iniciativas de determinados países. Ayer mismo, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que representa el interés de la Unión, al tiempo que anunciaba el lanzamiento de un Fondo Europeo de Defensa, decía, y cito textualmente, «Hemos dependido en demasía y demasiado tiempo del poder militar de otros. Tenemos ahora que aprovechar la ocasión para hacernos cargo de nuestra propia seguridad». Fin de la cita. Es obvio que las circunstancias de los últimos años, el repliegue norteamericano, la actitud de Rusia, la expansión del terrorismo islamista, la situación en Oriente Medio y en el norte de África, han puesto de manifiesto la necesidad de poner en común medios y capacidades para responder a los retos que tenemos delante. Asimismo, y ya en 2017, no se puede ocultar que el proceso europeo presenta síntomas de fatiga. El Reino Unido se va. El motor franco-alemán no funciona como antaño. La eurozona no ha superado plenamente la grave crisis iniciada hace casi una década. Grecia sigue intervenida. las respuestas a la guerra siria, a la cuestión de los refugiados y a la actitud de Rusia no han sido plenamente satisfactorias. Hay que reconocer que una victoria de las opciones populistas en Francia, que hemos estado a punto de ver, hubiera puesto a la Unión en un gravísimo peligro. Afortunadamente no ha sido así. Tanto en Holanda como en Austria o en Francia se han impuesto los que creen que es mucho mejor permanecer unidos que buscar soluciones individuales en un mundo global. Se ha abierto una ventana de oportunidad para salir reforzados de las últimas crisis y esa oportunidad hoy pasa por una mayor integración en defensa. Existe, por tanto, la voluntad política para avanzar en la integración europea. Ahora hace falta disponer de unas capacidades militares y civiles para poder materializar esa ambición. La adquisición de esas capacidades no es un proceso fácil ni gratuito. Requerirá esfuerzos, talento, generosidad, mucha coordinación y bastantes sacrificios. España es parte de ese esfuerzo. Se encuentra en primera línea. Trabajamos para incrementar los disminuidos presupuestos nacionales de defensa para poder facilitar las herramientas adecuadas a los que se encuentran en posiciones de combate. Nuestro país marca la frontera natural entre dos mundos que aún permanecen muy distantes entre sí. En pocos lugares del planeta se produce un salto cultural, social y económico tan intenso como el que separa a Europa y África en nuestros límites de soberanía. Somos solidarios en el esfuerzo de atender a nuestros aliados, como materializamos con el despliegue en el Báltico, y además, hoy, igual que ayer, estamos comprometidos en ayudar a países vecinos a consolidar sus estructuras de Estado. Por ejemplo, en el Sahel o en el Cuerno de África, estamos involucrados en proporcionar el mejor adiestramiento a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de esos países para que puedan así actuar frente a los peligros reales a los que se enfrentan. Señoras y señores, España ha participado desde el año 1990, esto es, hace casi 30 años, en diversas operaciones internacionales y para el mantenimiento de la paz. Hemos participado en operaciones como UNABEM 1 y 2 en Angola, en Bosnia-Herzegovina, en la Primera Guerra del Golfo, en la asistencia a Irak, en la ayuda a Haití, en el UMAN RCA, en la República Centroafricana, en el Active Endeavour, en Namibia, en la ONUCA, en Centroamérica, en la operación Alpha Charlie, que se produjo con el huracán Mitch, en la operación Respuesta Solidaria, en Indonesia, en la operación Respuesta Solidaria 2, en Pakistán, en la República Centroafricana, en el Eurofor RCA, y en Kosovo, en la CAFOR. Todas estas operaciones de mantenimiento de la paz no han sido misiones fáciles, ni mucho menos. Nos encontramos en situaciones complejas que suponían retos desde el punto de vista de nuestros ejércitos, logísticos, de recursos humanos y materiales, financieros y formativos. Y quiero recordarles que en algunas de ellas nuestras tropas han sufrido bajas, accidentes, lesiones graves y muerte de valientes que desgraciadamente no han vuelto a casa. Las Fuerzas Armadas Españolas están presentes hoy en 15 misiones en el exterior, con 2.400 militares, hombres y mujeres españoles, desplegados en 4 continentes. España sigue desempeñando en 2017 un papel de referencia y, en algunos casos, de liderazgo en operaciones de la ONU, de la OTAN y de la Unión Europea. Para ser concreto, durante 2017 España seguirá estando presente en las misiones de la Unión Europea en las que ya participaba, en África con el despliegue en Mali, en República Centroafricana y en Somalia, en la operación EUNAFOR MED SOFIA contra el tráfico de personas en el Mediterráneo y en la de Bosnia-Herzegovina de asesoramiento de las Fuerzas Armadas del país, además de continuar en la operación Atalanta, donde tenemos 300 efectivos españoles en el Índico en la lucha contra la piratería. En el marco de la Alianza Atlántica en la lucha contra el Daesh hay destinados 484 efectivos de apoyo a Irak. España se ha puesto al mando de la Task Unit 2, la TU2, que actúa en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Negro, integrada por la Agrupación Naval Permanente número 2, mientras contribuye con otros efectivos en la Agrupación de Medidas contra Minas y a la misión Sea Guardian. Además, ha enviado un nuevo contingente de apoyo a Turquía con misiles Patriot, y se han destinado 4 aviones F-18 a Estonia y una compañía del Ejército de Tierra a Letonia con su material blindado correspondiente. Bajo el auspicio de Naciones Unidas, España participa en misiones en Senegal, en Líbano, como vigilancia del alto al fuego entre Israel y las milicias de Hezbollah, y en Colombia. Mantenemos nuestro apoyo y compromiso de más de 10 años con nuestros aliados en la labor de reconstrucción y estabilización en Afganistán, actualmente con la operación Resolute Support. También estamos presentes en Túnez y en Senegal, debido a acuerdos bilaterales de seguridad cooperativa. Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano, con 618 cascos azules, en Irak, con 484 efectivos, y el coste anual de estas operaciones, que son fruto de la solidaridad de todos los españoles, sobrepasa actualmente los 1.000 millones de euros anuales. El orden es la única respuesta, en forma de Estado de Derecho y libertad, frente al terror y el chantaje. Es necesario, como pocas veces nos ha urgido la historia, contestar con orden frente a los que quieren imponernos su desorden y su violencia. Depende de nosotros, y solo de nosotros, que el destino sea el que queremos. Es momento de mostrar fortaleza, unidad y determinación. Los grandes sustantivos adquieren su verdadera dimensión, su significado más palpable en las dificultades. El terrorismo, que es el principal enemigo de la civilización hoy en todo el mundo, no puede encontrarnos a los demócratas ni divididos ni dubitativos. A este respecto, nuestra contribución esencial a las distintas operaciones en las que participan nuestras Fuerzas Armadas demuestra sin ningún género de dudas nuestro liderazgo y nuestra apuesta. Es más, España está en el grupo de cabeza de las naciones que desean marcar un nuevo nivel de ambición en el proyecto común. Hay que avanzar y hay que hacerlo ya. Todos estos avances deberían producirse en coordinación con la OTAN, tal y como corresponde a alianzas que comparten intereses y objetivos. La OTAN y la Unión Europea son dos organizaciones que deben trabajar en armonía y sin solución de continuidad para dar respuesta a los retos de seguridad en el espacio euroatlántico. El futuro orden mundial, en efecto, está en marcha y se decide en estos años. Incluso en estos días, en los que la violencia y el terror quieren hacer tambalear nuestras convicciones más profundas. Corresponde a la Unión Europea ser protagonista principal en esta construcción de un nuevo orden de ley y libertad e impulsar con determinación un mundo seguro y democrático de respeto y de desarrollo. España, como parte fundamental del alma del sueño europeo y como integrante leal del núcleo comunitario, cree en la Europa de la defensa y de la seguridad, porque cree en una Europa de unidad y de futuro. Es un hecho que, tras la invocación del Reino Unido de la Unión Europea del artículo 50 de la Unión Europea y su solicitud de retirarse de la Unión, España pasa a ser la cuarta nación en lo referente a población y Producto Interior Bruto, lo que implica un mayor peso específico en la toma de decisiones en el seno del Consejo, atendiendo las reglas establecidas en el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea en relación con el artículo 238.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre mayoría cualificada en la toma de decisiones. Es cierto que una situación como la que vivimos en la actualidad, con el denominado Brexit, está llena de retos, pero también de oportunidades que tenemos que saber gestionar para que beneficien al proceso europeo y a las naciones que entendemos que es mejor caminar juntos que hacerlo de manera individual. Los intereses individuales, lícitos siempre, deben encontrar su encaje con las aspiraciones legítimas del resto de aliados y vecinos. Y la única manera de asegurar nuestro Estado de Derecho, nuestras libertades en el mundo actual, es respondiendo de manera solidaria con el conjunto de naciones democráticas de nuestro entorno a los retos globales a los que nos enfrentamos. Creemos que el nuevo orden mundial, que nazca de estos tiempos convulsos pero apasionantes, debe estar presidido por lo mejor de nosotros mismos, nuestra libertad, los valores democráticos y el respeto a todos los seres humanos. Creemos que España está preparada para ser protagonista. Muchas gracias, señoras y señores.
Muchas gracias, querido secretario de Estado. Mientras hablabas, esto es incesante. Comunicado de prensa. Una Europa que vele por la seguridad. La Comisión abre un debate acerca de la necesidad de avanzar hacia una unión de seguridad y defensa. Y da cuenta de que de que habla de las opciones que presenta el libro blanco y da cuenta de los sucesivos escalones, el nivel de ambición que has dicho, y también de que el día 9 se celebra una reunión para tratar exactamente de esa cuestión, ver hasta dónde se va a llegar y cómo se va a llegar. Muy interesante. Al mismo tiempo que se ha dado cuenta también de la puesta en marcha de ese fondo de 5.000 millones anuales para que sea más eficiente el gasto en defensa, promoviendo, digamos, economías de escala, acuerdos, cooperaciones, asuntos compartidos en el ámbito de la industria de defensa. Bien, queridos amigos, es el momento de las preguntas. Sé que estáis impacientes por hacerlas, ir levantando la mano y con la fórmula de siempre se os irá pasando el micrófono. Identificaros al formularlas. El respeto que infundes, querido secretario de Estado, está produciendo unos momentos de repliegue al pensamiento individual. Pero no tenemos mucho tiempo para la incertidumbre. Levantad la mano y si no, mientras la levantáis, yo quiero... He hecho una pregunta antes al panel anterior o la anterior del anterior. Me he interesado por el asunto del F-35. ¿Qué va a pasar con el F-35? ¿Por qué hay...? Me han hablado muy mal del F-35 y parece que el F-35 pues no está en línea con los programas europeos, que es una cosa más bien una compra a Trump. ¿Y por qué no? Es que no hay en el ámbito, en la oferta del Eurofighter o en otros sitios, en otras cosas europeas, alguna manera de abastecernos de esos de aviones con capacidades como las que tiene el F-35, del que hablan muy mal. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién está decidiendo? ¿Qué plazos tenéis para la decisión? Y lo que significa la puesta en marcha de un programa de armas tan complejo y supongo que tan costoso como es.
Bueno, yo también he oído hablar muy mal del F-35, esencialmente al presidente Trump, que es el que peor habló del F-35, cuando dijo que tenía que meter en vereda ese programa. Y luego también oí hablar mal del F-35 cuando, sometido a una serie de pruebas de combate, resultó que un F-16, pues en fin, si me permite la expresión, le dio para el pelo. En fin, suponemos que sería por la habilidad del piloto del F-16 o la falta de práctica del piloto del F-35. Bueno, el F-35... es un avión de quinta generación y el Ministerio de Defensa de España ha solicitado una RFI, una Request for Information, una solicitud de información sobre el avión, porque nosotros tenemos la mitad de nuestra Fuerza Aérea dotada con F-18 que en unos años va a tener que ser retirada del servicio. Y naturalmente, con la previsión suficiente, nosotros tenemos que saber qué sistemas de armas existen, qué aviones hay en este momento en el mercado con capacidad de sustituir a nuestros F-18. Básicamente hay tres opciones. Hay tres opciones para el Ejército del Aire. Una es el F-35, que es el avión de moda, es el último grito, hoy por hoy. Otra es la última versión del F-18 y otra, naturalmente, es el Eurofighter, que compone la otra mitad de nuestra Fuerza Aérea. ¿Cuál va a ser la diferencia en la toma de decisiones que tengamos que hacer respecto de tiempos anteriores? En otras épocas, España era un consumidor de aviones de guerra y comprábamos o a Francia o a Estados Unidos. Hoy España es un productor de aviones de guerra. Nosotros somos una de las naciones que hace el Eurofighter. Cuando uno se abastece respecto de lo que producen terceros, pues tiene que tener mucho cuidado, no vaya a ser que el tercero al que le compres todo te ponga luego dificultades para poder utilizarlo. Y eso llevaba esa dialéctica de tener no un solo sistema de armas, sino tener más de uno. Claro, la diferencia es que ahora nosotros somos los que hacemos la mitad de nuestra fuerza aérea. Y eso también es un elemento a tener en cuenta. Si esto lo unimos a que Europa tiene, se nos está exhortando a que Europa tiene que velar por su propia seguridad, que nosotros tenemos que ser más decididamente actores de nuestra propia defensa, pues es otro elemento a tener en cuenta. La decisión se tomará, naturalmente, teniendo en cuenta muchos factores. Uno de ellos es el precio, pero no es el único, y se tomará razonablemente pronto. No sé si he sido lo suficientemente críptico.
Sí, no, me ha encantado. Yo tuve, vamos, seguí muy de cerca un momento la lista corta aquella entre el F-16 y el F-18. Y bueno, dejemos más preguntas, pero luego comentamos sobre qué pasaba ahí, y además había unos lobbies tremendos que estaban dedicados unos a favorecer que se comprara, los dos eran americanos, claro, que se comprara uno u otro. Yo escribí en una ocasión a favor de uno y en otra ocasión con otra información distinta a favor del otro, y me pusieron en las listas de los que habían cobrado de los dos lobbies, y no había cobrado ninguno. Pero bueno, porque a veces haces una cosa y alguien te pone en la lista y pasa la factura por una cosa que no ha sido inducida por ellos ni nada por el estilo. Bien, más preguntas. A ver, ahí al fondo, Juan, de Identifícate Europa.
Gracias.
En Suma.
Sí, Juan Cuesta, Europa en Suma. Quería, una de las conclusiones claras que han recorrido el seminario es la necesidad de trabajar, de impulsar una defensa europea. El profesor Villaverde, Núñez Villaverde, nos decía antes, tenemos que trabajar en ese impulso atlantistas, refiriéndose a los diferentes estados de la Unión, atlantistas, europeístas y neutrales. Me pregunto si trabajar en esa dirección, que solo se puede hacer por cooperación estructurada permanente, no todos están por esa labor, si al final vamos a dividir nuevamente Europa, y me tengo la impresión, no sé si, que correríamos el riesgo de que se apuntarían a esa cooperación reforzada para trabajar por una defensa europea los 14 socios comunitarios antiguos, para entendernos, y quedarían fuera los 13 países que entraron a partir de 2004 del llamado antiguo bloque del Este. ¿Cree que podemos correr ese riesgo?
Bueno, espero que no. Que naturalmente Europa tiene que ocuparse de su propia defensa, yo creo que es un hecho. Eso es algo que en este momento ya no se discute. Se ha discutido hasta hace bien poco, pero yo creo que ya no es un tema en discusión. La cuestión ahora es cómo nos ocupamos. Efectivamente, el sentido de su pregunta es exactamente ese, si es a través de cooperaciones reforzadas, quién está dentro, quién se queda fuera. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y con qué capacidades puestas en común? Naturalmente, uno de los problemas que tendría la Unión Europea, aparte del que usted enuncia, que no es menor, es avanzar en los sistemas de mando de operaciones que pudiera lanzar la Unión Europea, en lo cual somos pues realmente flojos. Hay una cosa que a mí me gustaría, en fin, todos ustedes lo saben, pero me gustaría destacar. La OTAN no tiene capacidades militares propias, salvo los AWACS. Las capacidades militares de la OTAN son las de los países que componen la OTAN. Es decir, España no tiene una serie de capacidades militares puestas al servicio de la OTAN y otras puestas al servicio de Europa. Son capacidades militares españolas, todas. Y las francesas, y las alemanas, y las italianas, y todas las demás. Es decir, el soldado es el mismo. Un día le ponemos una escarapela y está en una misión de la OTAN, o le ponemos en otra escarapela y está en una misión de la Unión Europea, o está en ninguna de ellas, está en su país, en disposición de ser movilizado para lo que ordene el gobierno. Lo que sí tiene la OTAN son unos desarrollos de doctrina y unos sistemas de mando, etcétera, etcétera, muy desarrollados. Pero, en fin, también somos nosotros los que estamos ahí, es decir, no nos tienen que enseñar nada. Lo que sí tiene la OTAN como presupuesto, tiene un presupuesto, claro, de 2.500 millones de dólares. Es una cosa muy, muy llevadera. Quiero decir, no estamos hablando de unas cifras imposibles. Es la mitad de ese fondo del que hablaba Miguel Ángel Aguilar, que ha lanzado la Unión Europea precisamente ayer.
Miguel González, del diario El País.
Sí. Bueno, le quería preguntar, digamos por tema concreto, pero también yendo a una reflexión más amplia, ¿no? El gobierno ya lo ha tomado la Comisión Europea, el gobierno tiene que tomar una decisión sobre la compra de ITP por Rolls-Royce. En el momento en que se produce esa compra, Rolls-Royce es una empresa de la Unión Europea, pero el Brexit está en marcha y va a dejar de serlo, ¿no? ITP es la fabricante de motores, la única que existe en España, está en el motor precisamente del Eurofighter, ¿no? Y luego le quería preguntar también por qué es tan complicado que los países europeos compartan capacidades. Es decir, en este momento, lo ha mencionado, están los aviones AWACS de la OTAN, también está el programa AGS, también de la OTAN, en marcha, pero probablemente hay capacidades que individualmente los países europeos, cada uno de ellos, primero, o no pueden alcanzar, o seguramente es muy caro tenerlo individualmente. Porque hay esa dificultad. Yo cada vez que lo he planteado con los uniformados, nos dicen, no, es que nosotros tenemos un problema propio y entonces no podemos estar a expensas de que esa capacidad no pudiéramos llegar a utilizarla cuando la necesitamos. Lo cierto es que no hay posibilidad de avanzar en capacidad europea, lo cual seguramente supondría un ahorro y ir hacia programas verdaderamente comunes. Gracias.
Vamos a ver, empezamos por ITP. ITP es una empresa española y va a seguir siendo una empresa española. Cuestión distinta es quién sea el dueño de las acciones de la empresa española. El asunto es un matiz, pero creo que de importancia. ITP es una empresa estratégica para nuestra defensa y, naturalmente, el Gobierno, cuando adopte la decisión sobre si autoriza o no la adquisición de las acciones que en ITP tiene en este momento Sener, en el caso de autorizarlo, establecerá las garantías y seguridades necesarias para que ITP pueda seguir desempeñando el papel estratégico que tiene en nuestro país. En este momento se está desarrollando un proceso de diálogo con la empresa Rolls-Royce para poder cerrar esas condiciones que el Gobierno, en su caso, establecería a esta adquisición. En lo que se refiere a las capacidades, pues efectivamente, la Unión Europea tiene que ir dando pasos, pero mientras la Unión Europea da pasos, en España tenemos una Constitución que dice que tenemos unas obligaciones, entre otras, mantener la integridad e independencia de la patria, y que el Gobierno, que tiene bajo su mando la Administración Civil y Militar y tiene como deber garantizar precisamente la integridad de nuestro territorio, pues tiene que dotar a nuestras Fuerzas Armadas de los medios para poder cumplir su misión. Y mientras no se avance en lo otro, desde luego no vamos a dejar de avanzar en lo que es propio para nosotros. Durante demasiados años se ha dado la idea de que, bueno, en realidad no teníamos que preocuparnos mucho de nuestra defensa, porque como formábamos parte de organizaciones internacionales, pues ya nos defenderían otros. Eso ha sido un poco, por resumir y casi caricaturizando, el mensaje que se ha venido dando en España desde hace muchos años. Claro, un buen día te das cuenta de que pasan cosas en tu vecindario. Y descubres eso de las primaveras árabes, por poner un ejemplo, y que pasan al lado de tu casa. Y un buen día a alguien se le ocurre coger un mapa mundi y mide y ve que la capital extranjera más cercana a Madrid es Lisboa, pero la segunda es Argel. Y digo cercanía a Madrid, no al borde más próximo del territorio nacional. Y el que tenga memoria, pues recordará que las primaveras árabes empezaron en el Aaiún. no empezaron en Túnez, empezaron en el Aaiún, aunque se acabó rápido. Pero hoy podemos ver en cualquier teletipo de noticias los sucesos del RIF, por poner un ejemplo, que está, se ve desde Ceuta. Y con todo esto, pues hay dos actitudes, la responsable y la que no lo es. Y la responsable es que, bueno, mientras se avance en la línea que usted apuntaba y que yo defiendo, mientras se avance ahí, yo de momento cumpliré con mis obligaciones hoy.
Mientras llega, ahí hay una pregunta.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Soy Emilio Andreu, Radio Nacional. Quiero preguntarle por las capacidades. Habla, el programa Eurofighter ya se ha terminado, quedan 13 por llegar. El F-35 ha tenido muchos fallos, sobre todo en la versión navalizada. Y si hubiera que comprar aviones, habría que pagar el peaje de todo lo que no se ha pagado anteriormente, que es bastante dinero. Entonces, no sé si Europa está pensando en un avión de quinta generación que sustituya al Eurofighter. Si lo tienen ustedes presente, que eso sería realmente mejor para todos, para no depender de los Estados Unidos, que no podríamos ni cambiar una palanca del F-35. Muchísimas gracias.
Realmente, los países, decir los países europeos, algunos países europeos, estamos pensando en que efectivamente Europa no puede quedar fuera del desarrollo, diseño y fabricación de un avión de quinta generación, que es lo que se conoce como el programa FCAS. El futuro del combate aéreo, para empezar, está por determinar. No sabemos cómo va a ser el combate aéreo del futuro. Eso de ver un avión contra otro, y uno ve y, en fin, y lanza el misil y se va, todo eso no sabemos cuánto tiempo va a durar. Probablemente estemos hablando de un modo de combatir completamente distinto, donde se combinen efectivamente aviones de caza pilotados por hombres y mujeres, junto con drones de mayor o menor tamaño, pilotados desde tierra, junto con otros más pequeños que puedan ser lanzados en enjambre desde aviones nodriza, con unos sistemas de mando y control que pongan todo eso en red. Eso está por ver. Esto parece ciencia ficción, pues puede estar aquí al lado. Y desde luego Europa no puede quedar fuera del diseño de este nuevo sistema de combate aéreo, si queremos que nuestra industria aeroespacial siga manteniendo el nivel que tiene en este momento. Yo creo que Airbus es un ejemplo de éxito de Europa, que pudo haber quedado absolutamente arrasada por la industria aeronáutica americana, y hoy, este año, resulta que Airbus ha vendido más aviones civiles que los que han vendido las empresas americanas, lo cual, en fin, es para tener en cuenta. Y, naturalmente, para que esto pueda seguir siendo así, Europa tendrá que estar en ese tipo de programas. La cuestión es, ¿vamos a ser capaces de tener esto desarrollado cuando dejen de estar en servicio pues nuestros F-18 en España o los Tornados en Alemania, pongamos por caso? ¿Y podemos tomar una solución, digamos, a medio plazo hoy para solventar ese problema sin dejar de estar implicados en la solución de aviones de quinta generación o incluso de esto que le estoy hablando, que probablemente pudiera ser definido como la sexta generación en el combate aéreo? Pues claro, naturalmente tendremos que estar ahí. ¿Quiénes tendremos que estar ahí? Pues hombre, yo estoy encantado de que aquí nos pudiéramos asociar con Malta, con Chipre y con Luxemburgo. Seguro que todos estaríamos encantados de tener, pero para poder sacar esto adelante sería muy razonable tratar de buscar el consenso con Alemania, con Francia, con Italia y con el Reino Unido, ¿por qué no? Aunque no esté en la Unión Europea.
Bien, yo quería todavía hacer una pregunta, pasando del material al componente humano. de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Has dicho que las Fuerzas Armadas deben disponer de los mejores recursos humanos. Entonces, me gustaría, si puedes, hablar algo más de este asunto. ¿En qué sentido? Yo recuerdo cuando se eliminó en los Estados Unidos el servicio obligatorio. Y estuve ahí en el Pentágono hablando de ese tema también. Entonces, ¿qué pasó con las fuerzas? Me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué resultado ha tenido? Que me decía que el tejido, el componente humano, se ha degradado muchísimo, lo que me dijeron. Porque viene aquí pues gente que no tiene otra cosa, que, en fin, y hemos perdido nivel de estudios, de todo tipo, en la gente que ingresa en las Fuerzas Armadas. Esta institución, yo creo que inevitable, porque todas estas cosas de disolvamos los ejércitos y aparecen los señores de la guerra. O sea que estoy con Michael Ignatieff y el honor del guerrero. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Defensa para atraer la mejor gente a sus filas? Tanto en las academias militares donde se forman los oficiales, como, digamos, en la recluta profesional.
Bueno, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer, a veces no todo lo que tenemos que hacer es lo que hacemos o no lo hacemos lo suficientemente bien. Pero por eso me vas a permitir que me centre más en lo que tenemos que hacer que en el. Lo primero que tenemos que hacer es prestigiar la profesión del militar. Una sociedad solo atrae a los mejores cuando estás ofreciendo una profesión de prestigio a esos mejores. Y si nos dedicamos a minusvalorar lo militar, a despreciarlo, a considerar que es una actividad inútil para la sociedad, que es un puro consumo de recursos que podían dedicarse mejor a otra cosa, si pintas a los militares como una especie de parásitos sociales que gastan dinero pero hacen bonito el día de un desfile, pues va a ser muy difícil que te traigas a los mejores. Si lo que trasladas a una sociedad es que yo puedo dormir tranquilo porque ahí hay un señor haciendo guardia, entonces a lo mejor resulta que los mejores están dispuestos a servir. En España tenemos, gracias a Dios, un muy buen nivel de oficiales y de soldados. Me gusta decir mucho, Miguel Ángel, que yo como español me siento muy orgulloso de lo que han hecho nuestras fuerzas en el exterior, en todas las misiones que he relatado en mi intervención. Lo han hecho técnicamente, lo han hecho fenomenal y han recibido los elogios de todos los que han compartido servicios de armas con nosotros. Pero hay una cosa de la que yo me siento particularmente orgulloso. En 30 años, con 200 y pico mil personas sirviendo en misiones, no hemos tenido ni un solo caso de denuncias por abuso de nuestros soldados en misiones en el exterior. Cosa que otros países se han tenido. Ese que decías tú que había notado la degradación de su tropa. Bien, pero nosotros no. Ni uno. Lo cual demuestra la formación moral del soldado español. Mientras algunos comerciaban con sus raciones y con sus comidas, lo normal era que un soldado español ese día no comiera porque su ración de campaña se la había entregado al que le hacía falta, por poner un ejemplo. Mientras algunos, en fin, no se comportaban todo lo que bien que debían con sus prisioneros, resulta que nuestros sanitarios estaban haciendo cosas para los que, en fin, no estaban en su misión, pero no eran capaces de ver pues que una mujer parturienta no era atendida o que un niño no. Hemos traído a España a montones de personas para poder asistirlas. Eso demuestra una formación moral muy sólida, que es lo más importante cuando a una persona le pones un fusil en la mano. Lo primero que tienes que hacer es estar seguro de que el que va a tener un fusil en la mano va a saber qué hacer con él, ¿eh? Y que vas a poder sentirte orgulloso del uso que haga de ese fusil. Bueno, primero, prestigio a lo militar. Prestigio a la función de la defensa nacional. Y además hay que estar en una formación permanente, que no es que hay que inventar ahora. Es que no hay profesión en la administración del Estado, ninguna, y el que quiera que me ponga otro ejemplo, donde un funcionario, desde que ingresa con 18 años hasta prácticamente cuando se retira, está en constante formación, en constante evaluación. No hay ninguna, ninguna. Y esto también hay que ponerlo en valor. Y cuando, claro, cuando luego te encuentras con que nuestros militares tienen ese prestigio del que estamos hablando, humano, moral y técnico, pues no es por un accidente, es porque hay un sistema de formación continua, de evaluación permanente, que permite ir formando a todos e ir seleccionando a los mejores para entregarles las mayores responsabilidades del mando. Bueno, yo es que, claro, soy... si no hablo yo bien...
Pero, pues claro, ¿hay alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. Entonces, querido Diego, como presidente de la asociación, si quieres... En fin, clausurar esto con toda solemnidad y los agradecimientos que correspondan.
Brevemente, sin solemnidad, primero de todo, muchas gracias, señor secretario de Estado, por la interesante intervención y por su compañía. Ayer, cuando inauguramos el seminario, comentábamos que el momento, la actualidad, era enormemente interesante, pero también enormemente inquietante para lo que aquí íbamos a hacer, que era debatir las cuestiones sobre defensa y seguridad. El desarrollo del seminario nos ha demostrado que era así, que hay muchos temas ahora mismo en el ámbito internacional que preocupan, que inquietan, que suscitan debate y que aquí han sido abordados, yo creo, que con mucha brillantez. Creo que de aquí abandonamos el seminario con mejores conocimientos sobre la situación, con más claras ideas acerca de las soluciones, también con mayor información sobre los proyectos que están en marcha, pero sobre todo y por encima de todo, yo creo que de aquí salimos hoy todos más convencidos, aunque ya creo que todos lo estábamos, de la importancia que tiene la defensa y la seguridad en nuestras sociedades. Creo que de aquí, después de escuchar los debates, las exposiciones, salimos con argumentos reforzados para poder saber responder a esas corrientes de opinión pública que con mucha frecuencia pues expresan la necesidad de prescindir de las Fuerzas Armadas, de que no son necesarias ni son útiles, de reducirles el presupuesto, seguírselo reduciendo, que es absurdo invertir millones en comprar armas. Bueno, pues yo creo que de aquí salimos con muchos argumentos muy contundentes para poder rebatir estas observaciones o estos criterios. Quisiera terminar agradeciendo de manera especial a los ponentes, panelistas, a todos los que también desde la sala pues han intervenido en los debates, que han contribuido a clarificar todas estas cuestiones y a estimular esa convicción sobre la importancia de la defensa y la seguridad. Quiero también agradecer a todos los responsables de los servicios que han colaborado para que el seminario se desarrollase con absoluta normalidad. Hablo de los intérpretes, hablo de los técnicos de sonido, en fin, también por la colaboración que nos ha sido prestada un año más por este parador, aparte de la excelente situación en que se encuentra y la posibilidad en los ratos libres de contemplar esta maravillosa vista de Toledo, que siempre es un aliciente importante para volver aquí. Y también quiero agradecer de manera muy especial la presencia de todos ustedes. Cuando se prepara un seminario hay que tener en cuenta muchos factores, pero al final el éxito o el fracaso de un seminario lo ponen los asistentes. Si no hay asistentes, no hay seminario. Si los asistentes vienen de forma pasiva, no muestran interés en lo que se está diciendo o discutiendo, si no coparticipan, como se ha hecho aquí, pues el seminario está predestinado a fracasar o a no cumplir plenamente las expectativas. Por lo tanto, muchas gracias a todos, que hago extensivas, por supuesto, casi en primer lugar, a los patrocinadores, empezando por el Ministerio de Defensa, sin los cuales no se hubiese podido desarrollar este seminario, ni se podrá desarrollar el próximo, que ya les anticipo que incorporará a su cartel una X más, que no será una X que represente una incógnita, será una X que certificará que ya son 30 años, una cifra muy respetable para los que se cumplen en la próxima edición. Y, por supuesto, esperamos, intentaremos en la Asociación de Jesuitas Europeos mejorarlo en todo lo que sea posible, responder a esa efeméride de 3 décadas ya de experiencia, y, naturalmente, les esperamos a todos ustedes para reencontrarnos aquí y seguir trabajando con la modestia que nos caracteriza, pero aportando cuanto podamos todos nosotros para que en España, como en Europa, la importancia de la defensa y la seguridad sean plenamente reconocidas. Muchas gracias. Muchas gracias.